Seguimos en Rebelde. Seguimos. Tamara Rodman, vamos.
8 minutos. Justo cambió. 10:08 de la mañana. Y vamos a anunciar de que veníamos diciendo que la segmentación de tarifas de energía eléctrica y gas natural iba a comenzar, nos iba a llegar, digamos, el aumento en noviembre. Pero no, ahora se estiró un mes más a diciembre. Así que en noviembre, hasta noviembre vamos a seguir con la misma cantidad de subsidios que teníamos en las boletas. ¿A qué se debe esta postergación? Bueno, es que se estima de que hay personas que son de bajos ingresos que no se inscribieron. Recordemos de que desde la Cooperativa Popular de Electricidad habían anunciado de que un 30% de la población pampeana no se había inscripto, pero no se puede discriminar en ese momento si es porque son de altos ingresos o quienes no van a recibir más subsidios, si es porque son de altos ingresos o porque son de...
O porque no supieron hacerlo,
porque nunca se enteraron, porque no saben cómo hacerlo tampoco. Sí. Es por eso que ahora el gobierno provincial va a lanzar una campaña masiva para que los usuarios y usuarias se inscriban. Así que nosotros también vamos a tener que hacer nuestro aporte desde Radio Nacional. Es decir, que la suba en las boletas de luz para los hogares recién se va a hacer a partir de este mes y es la boleta que nos va a llegar en diciembre.
Bien.
Así que por eso tenemos que difundir de que las personas se anoten. También es un pedido de intendentes de que ya dan cuenta, advirtieron de que la mayoría de las personas que no se inscribieron no son de ingresos altos, sino de que justamente esto, de que hay personas de bajos ingresos que no se inscribieron, lo que también por ahí generaría un malestar en la CPE, en este caso, ¿no? O en las distintas empresas que brindan estos servicios, de que puede existir también la posibilidad de una baja recaudación a partir también de que hay muchas personas que necesitan el subsidio y que no se inscribieron, como también hay personas de altos ingresos que no pagan los servicios también.
Seguramente. Bueno, vinculado con esto también digamos que la cooperativa dio a conocer ayer un link para hacer el mismo trámite, ¿sí? Es entrando a www.cpe.com.ar/RASE, R-A-S-E, en mayúscula, ¿sí? Ahí pueden ingresar, después se inscriben su número de usuario y...
Directamente te salta en qué nivel estás.
En qué nivel estás, exactamente.
Porque una de las cuestiones que había sucedido cuando uno rellenaba el formulario te tiraba estimativamente en qué nivel uno se encontraba. Pero después, desde la Secretaría de Energía nunca habían confirmado efectivamente si nos subieron de nivel o nos bajaron de nivel. Entonces, ahora la Cooperativa Popular de Electricidad dispuso ese link para que todos los usuarios y usuarias conozcan en qué nivel nos dejó efectivamente la Secretaría de Energía. Así que, como para ya más o menos tener una idea de si estamos en nivel alto, en ingresos altos, bajos o medios.
¿En qué nivel del infierno?
Claro.
¿No? Tengo dos datos para compartir. El primero tiene que ver con una convocatoria muy interesante que proviene de la Defensoría del Público. Ustedes saben que se están desarrollando audiencias públicas regionales para de alguna manera volver a reconstruir ese nivel de participación desde abajo hacia arriba, pensando en una futura ley de servicios de comunicación audiovisual que venga a, no sé si a reemplazar, pero sí a plantear no solamente la derogación parcial de la anterior ley, sino también a incorporar todo un debate que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las redes sociales y, por supuesto, en un contexto de lawfare. En ese sentido, la Defensoría del Público está convocando a todos y todas los y las habitantes de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, o sea, toda la Patagonia, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para en el 13 de octubre, a partir de las 10 horas, participar, sea virtual o presencialmente, de este foro abierto, de esta audiencia pública para el 2022. La gente que le interese hacer esto y que quiera participar del evento, por favor meterse en la página de la Defensoría del Público, www.defensoría.gov.ar, y a partir de eso buscan el link para anotarse voluntaria y gratuitamente para participar como oyente, si quieren, de la audiencia pública, o en el caso de que representen alguna instancia vinculada con algún tipo de medio de comunicación y o vinculado a las tecnologías digitales y conectividad, a participar de esta de este evento, que sobre todo lo que hace, la vez anterior tuvimos acá, estuvo en esta audiencia participando nuestra compañera Cintia Alcaraz, y digamos lo que hay siempre en estas instancias es la posibilidad de ver, de comparar y de contrastar experiencias de otras provincias, sobre todo con lo que tiene que ver con la regulación en primer lugar, pero digamos con la legislación o normativa vinculada a medios de comunicación. No solamente se habla de libertad de expresión, sino también de acceso, por ejemplo, a la conectividad. Todo esto entonces el 13 de octubre a partir de las 10 horas.
Muy bien.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa. Nacional Santa Rosa. La radio pública de La Pampa.
Bien, Facu, vos sabés que venimos siguiendo con Rebeldes Sin Cauce. De hecho, ustedes también han hablado mucho con las cooperativas de acá, de la provincia de La Pampa, y siempre es una inquietud que queremos conocer, expandir y desarrollar. Así es que dimos con, digamos, el portal que se llama Consumo Popular Organizado, que en realidad viene del Instituto de Soberanía Alimentaria de Enrique Martínez, que lo hemos tenido acá también. Y básicamente lo que hace este gran centro acopiador es no solamente visibilizar y tender redes entre, digamos, proyectos cooperativos, sino que además la idea es justamente que esta sea, si vos querés, la alternativa a las grandes superficies, a las grandes cadenas de ventas y comercialización de productos y servicios. En ese mapa grande, gigante, nos vamos para la provincia de Río Negro, nos vamos para la ciudad de Chipoleti y vamos a hablar en este caso, en el día de hoy, con una de las proveedoras de este centro acopiador que te decía. Ella es Marcela Navratil, de la cooperativa Septiembre. Ellas y ellos hacen productos textiles y vamos a conocerlo. Buen día, Marcela, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo desde Rebeldes Sin Cauce en Santa Rosa, La Pampa. Te saludan. ¿Cómo estás?
Buenos días, chicos. ¿Qué tal, chiques? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Un gusto. Nos vamos a escuchar con un poquito de delay porque vos estás por WhatsApp, así que tengámonos paciencia por ahí si el retorno nos llega rápidamente. Bueno, Marcela, en primer lugar, que nos cuentes un poquito en tus propias palabras qué es Septiembre y cómo nace.
Bueno, nosotras nos formamos como cooperativa. Primeramente éramos un grupo de costureras que nos ayudábamos en el andar, emprendedoras, costureras. Y en el año 2008 nos reunimos, cada una trajo sus máquinas en comodato y por nuestra cuenta armamos una cooperativa de trabajo textil. Y bueno, fuimos ampliando de a poco el horizonte de la clientela y de los productos y aprendiendo la parte formal, porque, bueno, éramos costureras de oficio, pero ahora devenidas tantos años somos administradoras de empresa cooperativa, ¿no? Porque está muy lindo coser, pero también hay que ir incorporando absolutamente todo para no caerse, para que no se nos quede la producción adentro, porque la comercialización es una pata muy importante, que por ahí como costureras comunes de barrio no la teníamos incorporada. Uh-huh. Hemos pasado por muchas dificultades. En el año de la pandemia estuvimos por cerrar, porque el fuerte al que llegamos después de muchos años, el producto estrella había sido la campera de egresados y el uniforme escolar, así que bueno, te podrás imaginar.
Claro. Y Marcela, ¿cuántas mujeres integran esta cooperativa?
En este momento somos 10, Somos todas mujeres, el 90% cabezas de familia o llevando adelante el grupo familiar, así que de muchas es el único ingreso y siempre ha sido así. Hubo años en que hemos sido menos, pero bueno, este año es un buen año y hemos podido incorporar más compañeras.
Marcela, buenos días.
Buen día.
¿Qué diferencia ponele hay de precio entre una campera que hacen ustedes, pensando en lo que decías, que el fuerte era la campera de egresados, y otra que se confeccione, digamos, a modo más general, si querés, desde el mercado, por ponerle un nombre?
Nosotras tratamos de también hacer una investigación de mercado por todos los talleres que hicimos, porque sabemos que a lo largo de los años es un producto que se cae porque tiene temporalidad, no nos sostiene todo el año. Entonces, hemos aprendido muy bien a pulir los costos. Siempre hacemos nuestro análisis previo, nuestro costo previo, y después hacemos una evaluación de lo que hay en el mercado local, nuestras competencias. Y bueno, siempre tratamos de incorporarle, aparte de todos los valores de comprar a una cooperativa y demás, de que nuestros precios son más económicos. Pero bueno, justamente la campera de egresado, estamos recién ahora remontándola.
Está bien, pero digo, igual son productos más baratos, o sea, que los usuales.
Sí,
si querés.
Sí, obviamente. Sí, la diferencia que tratamos de mostrarle y que la gente nos sigue y lo entiende porque hacemos egresados desde hace mucho más tiempo, es que al ser cercanos, porque la gente por ahí compra de Buenos Aires, no saben lo que les llega, nosotros hacemos un seguimiento, brindamos un servicio, estamos atentas a las diferencias de talle, mantenemos una calidad siempre óptima de los productos. Entonces, bueno, a la hora de elegir también hay mucha gente que no solo mira ese temita del precio, que sí estamos competitivas, sino que también tenemos toda una unos beneficios que tienen que ver con todo esto, ¿no? Hacemos firmar también un contrato por las fechas de entrega. Eso es lo que nos ha ido haciendo cosechar más clientes.
Uh-huh. Marcela, ¿cómo es trabajar, digamos, lo cooperativo entre un grupo de mujeres que, bueno, inicialmente pueden haber tenido una inquietud de trabajar así en equipo, pero bueno, es a raíz de que empiezan con este emprendimiento que empiezan a tener esa noción? ¿Cómo fue el paso de salir del taller individual a pasar a tener un taller más colectivo?
Y no fue fácil, de hecho en los primeros años mucha gente se fue bajando porque, bueno, hay que dejar de lado el ego, hay que dejar de lado las individualidades y tenemos que trabajar en pos del bien común, que es el sostenimiento de nuestra fuente de trabajo, que es la cultiva.
Uh-huh. Y contabas, bueno... perdón.
No, está bien, ¿qué me ibas a decir?
No, estaba dentro de esto mismo que venís contestando, digamos, en términos de pensar lo colectivo, decías que se fueron yendo, se fueron alejando del emprendimiento. ¿Qué es lo que, qué clic en términos de pensar cooperativamente hay que hacer para poder insertarse en estos equipos de trabajo?
Y yo creo que hay que mirar mucho la realidad de uno mismo, de una misma que venimos andando, porque hasta llegar a una cooperativa son muy pocas las personas jóvenes, tratamos de captar, pero bueno, por ahí es más difícil, pero hemos trabajado en otros ámbitos laborales, con bastante explotación, y teniendo que agachar la cabeza ante situaciones a veces injustas, porque tenemos que llevar el sustento a nuestros hogares. Entonces, hay que no olvidarse de todo eso en el momento de que en un espacio colectivo nosotras podemos avanzar muchísimo más. De hecho, llegamos a poder comercializar en plataformas donde tenemos que producir mucha cantidad y estamos proyectándonos con otros productos nuevos. Justamente porque tenemos trabajo en equipo, porque solas no hubiéramos llegado, y las costureras eso lo saben. Lo que pasa que después la competitividad generalmente que hay en todas las personas, bueno, y después también tiene que ver, los años difíciles económicos han sido muy, muy, muy agobiantes. Y bueno, nos hemos quedado a resistir algunas pocas. De hecho, en la época de la pandemia éramos 5 o 6 y el resto se sumó en este año y medio, porque bueno, la realidad es terrible.
Uh-huh. Y en ese sentido, Marcela, ¿vos crees que, por ejemplo, los emprendimientos cooperativos, así colectivos, cuando justamente hay más piojo y hay más crisis, en vez de ser una alternativa, por ahí la gente se va buscando trabajos en relación de dependencia, o es cuando hay más crisis y más piojo que las cooperativas se fortalecen? ¿Cómo lo ves a eso?
Y es bastante, tiene que ver con cómo está fortalecido porque nosotras, si el Estado tampoco nos acompaña, si bien nosotras no vivimos, no tenemos planes ni nada, si no hay un compre cooperativo local, si no hay un destino de nuestra producción, de alguna manera entendiendo que estás comprando una cooperativa, es muy complejo. Entonces las épocas dificultosas sí o sí hacen que la gente busque la changa del día a día. Uh-huh. Y la proyección a veces es como más larga, ¿no? No tenemos un día a día hasta que lo hemos ido encontrando, porque también tiene que ver con una formación. Hemos ido haciendo talleres de administración de empresa, entonces tenemos algunos productos que son para el día a día, cuando antes por ahí no los teníamos, los rellenos, los para la baja temporada. Todo eso fueron años de prueba y error. Y en ese prueba y error, en esos años, es donde, bueno, vamos quedando o van volviendo compañeras que no pudieron sostenerse económicamente porque no pudieron, pero nos extrañan, ¿no? Porque el grupo humano que hemos formado es excelente. La realidad después, en el momento del cobro, cuando no hay ventas, bueno, es terrible.
Marcela, decías que todas ustedes venían del campo, si querés, privado, por llamarlo de alguna manera, digamos que eran costureras en forma individual. Te pregunto, visto ahora en retrospectiva, capaz conociendo también tu respuesta, ¿el cooperativismo les ha enseñado, digamos, se les ha mostrado como una forma mucho mejor de trabajar en términos de lo que uno trabaja, ¿no? Que para ganar el sustento y la plata, básicamente. Digo, desde ese lado también el cooperativismo les ha dado mejores resultados que lo que tenían de manera individual.
Pero totalmente, o sea, no hay punto de comparación. Si estábamos proyectadas para ser costureras de barrio y hacer arreglos, y ni siquiera aspirar a pagarnos nuestro monotributo, porque no teníamos ni pensado que nos podíamos autojubilar, porque de alguna manera es así, nos hemos pagado a través de la cooperativa. Yo estoy ya jubilada en este año, todavía sigo trabajando, pero me fui pagando monotributo porque, bueno, no sé si vos sabés, las asociadas a una cooperativa somos monotributistas. La cooperativa ante el cliente, ante la sociedad, es responsable inscripta como una empresa para poder competir con otras empresas y poder facturar, pero nosotros tenemos que pagarnos nuestro monotributo. Entonces, después, la proyección de proyectos textiles, de creatividad ha sido inconmensurable. Entonces hay beneficios. Y después entender, a lo largo de nosotras estamos federadas desde COTRA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de todo el país, hemos viajado y hemos podido escuchar y compartir con otras cooperativas del país las experiencias a lo largo de todos estos años, y es la única manera posible, es la única manera que contempla al ser humano, que contempla, nosotras trabajamos muchísimo en el reciclaje, porque justamente sabemos que lo textil es algo que contamina después del plástico o en el mismo lugar, en el mismo rango. Nosotras contemplamos los horarios de trabajo de acuerdo a, bueno, las compañeras se van acomodando para cuidar a sus hijes, en lo posible y en la medida posible contemplamos el enfermedades y demás, que eso lo hace una cooperativa. Nosotras hemos trabajado en lugares muy muy terribles donde no digo que sea todo igual, porque hay empresas privadas que no, pero los beneficios de trabajar en una cooperativa, el clima que se genera es único.
La verdad da esperanza escucharte, porque todo lo que mencionás, ¿no? Te escuchaba, mencionaste el cuidado del medio ambiente con el reciclado, la solidaridad de las compañeras, ir capacitándose todas juntas, la colectividad en sí. Ahora, ¿qué no funciona, Marcela, en el enganche con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con las chicas más jóvenes que no ven acá todo eso que vos ves?
Y nosotras mismas también tenemos que hacer una mirada hacia adentro, cómo nos mostramos y cómo llevamos esto hacia adelante, porque hay herramientas de capacitación escolar, hay herramientas de acercarse, pero en el día a día no están bien implementadas y, bueno, se te van pasando los años en mejorar la empresa y no hacemos los enlaces por ahí.
Marcela, se te fue la señal. ¿Estás por ahí? Marcela.
Hola.
Hola.
Estoy escuchando perfectamente. Hola.
Ahora sí, Marcela.
Hola.
Ahora sí. Ahí vamos. Decías, perdón, claro. Porque se te cortó la señal.
Que si bien hacemos una mea culpa a las cooperativas individualmente, que no nos hemos unido para llegar hasta las juventudes y captarlas a través de capacitaciones y demás, entendemos también que ahí tiene que funcionar el Estado acompañando esto, que es una herramienta muy, muy distinta de lo que se está viendo en cuanto a pasantías y demás. Nosotras, por ejemplo, vimos de primera mano, ¿no?, cooperativas formadas en La Plata, de chicos jóvenes, de gente civil profesionales, que ya cuando transitaban los últimos años de carrera pensaron en trabajar en forma cooperativa.
Claro. Claro,
se tiene. Son cooperativas, por ejemplo, cooperativas que prestan servicios contables o servicios profesionales como abogados y demás, y se han unido para que la forma de trabajo sea cooperativa. Y eso son ejemplos hermosos para desarrollar y mostrarle, porque no necesariamente tienen que ser costureras o panaderas, sino que hasta los mismos profesionales pueden incorporarlo como forma de trabajo.
Impresionante, Marcela. La verdad que un gustazo haberte conocido como parte de este emprendimiento, de que es porque ustedes están también como proveedoras en el espacio de consumo popular organizado. Y bueno, para ir cerrando un poquito esta charla, ¿cómo llegan a este espacio y cuáles son las perspectivas que se les abre ahora con esta participación en el portal?
Bueno, para nosotras fue como, bueno, la cereza de la torta, esto, porque encontramos ya hace unos años que la dificultad más grande que tenemos, aunque seamos pocas, no era la producción, No era la creatividad, porque fuimos incorporando diseñadoras de indumentaria, sino la comercialización, más allá de que también trabajamos en redes y demás. Uh-huh. Entonces siempre estamos a la búsqueda de a ver cómo podemos llegar a góndola, cómo podemos llegar con nuestra producción a que se utilicen nuestros productos desde otro lugar, porque esa continuidad y esos volúmenes son los que nos ayudan a seguir sosteniéndonos. Entonces, cuando fue la pandemia, por ahí había un poquito más de tiempo libre y nos pusimos a investigar y se creó el CPO, le enviamos algunos mensajes y ellos, como recién estaban formándose, era solo para cooperativas o emprendimientos que fueran comestibles, ¿no? Por las circunstancias y demás. Nos dijeron que nos mantuviéramos ahí atentas porque iban a incorporar en algún momento textiles. Y bueno, para mí fue una sorpresa cuando volvimos a mirar este febrero que ya habían incorporado otros productos como juguetes de didácticos. Volvimos a enviar toda nuestra inquietud, las fotos que de lo que estábamos produciendo en este momento, de lo posible, de todo. Y fue una alegría inmensísima que nos eligiera. Fuimos el primer proveedor del sector ese dentro del CPO, que se llama Ropa que Abraza. Después se incorporaron otra cooperativa. Seguimos abasteciendo. Y nosotros le dimos una vuelta rosca porque entendemos que las compañeras y compañeros que están comercializados dentro de la plataforma también están igual que nosotras. Entonces le compramos a la plataforma que nos sostiene en forma cooperativa y colectiva acá, productos que nos de comestibles que nosotras necesitamos. Entonces estamos tratando de hacer una compra mensual. Estamos ahí. Por ahí no es grande, a veces va a ser más chica, pero en esto que entendemos que todo eso es un ida y vuelta, que lo tenemos que sostener. Si nos sostienen, lo tenemos que sostener.
Seguro que sí. Marcela, nos encantó haberte conocido, conocer el emprendimiento que junto con las compañeras llevan adelante de la Textil Septiembre. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Buena jornada. Bueno, ella era entonces nuevamente Marcela Navratil, totalmente compenetrada y con una conciencia clara de cuál es la misión de ese grupo, ese colectivo de mujeres en ese emprendimiento textil denominado Septiembre, que invitamos a toda nuestra audiencia a que la siga por Facebook y si no también que se metan en todoscomen.produccionpopular.org.ar, que esa es la plataforma que hablábamos recién de consumo popular organizado.